Aquí comienza rcnradio.com, una hora de tecnología para todos. Dirige Marta Camargo.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a rcnradio.com. En ausencia de Marta Elizabeth Camargo, yo estoy al timonel de este barco, dirigiendo el programa El Referente de Tecnología en la Radio en Colombia. Le doy la bienvenida, Andrea, ¿cómo está?
Daniel, muy buenas tardes a usted y a todos los oyentes.
Bueno, hoy le tenemos noticias bien importantes a los oyentes que les van a interesar mucho acerca de la tecnología, temas bien importantes que ya les estaremos contando, pero empezamos hablando de Windows 10, más adelante les hablaremos más en más detalle. Bueno, pues se lanzó esta semana con bombos y platillos y realmente promete, Andrea.
Sí, me gusta mucho, pero eso que sea gratis.
¿Qué fue lo que más le gustó?
Bueno, primero que sea gratis, que sí, se dice que se va a manejar así. No sé cuánto tiempo vaya a funcionar. Y lo de las gafas también, realidad virtual.
Claro, las gafas para las Windows Holographic o las HoloLens, se llaman.
Y el icono de inicio que nos devolvimos al Windows 7 también.
A mí también me gusta, ¿sabe?
Que y a mí también me parece porque era fácil el acceso.
El botón de menú siempre es como algo que las personas piden. De hecho, Apple siempre con sus dispositivos telefónicos ha intentado suprimirlo, pero a la gente le gusta un botón desde donde manejar todo. Me gustó también el asistente Cortana, el como el Siri de Windows, o el Google Now de Windows. Me parece que la voz no es tan robótica, es más cercana a la gente, y obviamente pues uno le puede dar de una forma más descomplicada. Eso me gustó.
Y el Windows, pero para el móvil, mobile también. O sea, que se pueda manejar todo desde el computador.
Realmente
desde...
va a ser un mismo Windows 10 para todo, para computadores de escritorio, portátiles, tabletas, y también obviamente para dispositivos móviles. Obviamente se lo optimizaron para que cuando usted lo instale en un dispositivo móvil, pues se vea muy bien en el dispositivo móvil, pero ya no va a existir el Windows Phone, sino que será Windows 10 para todo. Y lo bueno es que los que primero lo adquieran, pues van a tener Office gratuito y van a poder como que gestionar desde ahí sus presentaciones, sus tablas en Excel, sus documentos. Va a estar bueno.
Como usted dice, promete bastante.
Promete bastante.
También otra noticia, Daniel, esta semana fue WhatsApp Web. No sé si la pudo usar.
Sí, claro, no la usé. Pero,
es muy fácil. Las personas lo único que tienen que hacer es entrar desde su computador, desde su portátil o PC. Debe entrar a web.whatsapp.com.
Sí.
Ahí le va a salir el código QR. Ajá. Y usted con su celular lo va a escanear. Pero antes de eso tiene que tener actualizada la última versión de WhatsApp.
Okay.
Usted entra al WhatsApp, pone en menú o en ajustes que usted puede entrar ahí, ya le sale la opción WhatsApp Web, lo oprime y le sale para escanear de una el código.
Okay.
Y en el computador automáticamente le va a aparecer toda la lista y todas las conversaciones que tiene desde el celular, las va a tener en la pantalla.
¿Me repite la página, por favor?
La página es web.whatsapp.com.
Sí. Bueno, esta semana también fue noticia que WhatsApp estaba bloqueando a la gente que usara WhatsApp Plus, que era como una página parecida, obviamente, pues, porque se estaban curando en salud porque iban a lanzar este servicio y la gente estaba usando otros servicios que WhatsApp con los que ellos no comulgan, así que usen solamente el de ellos y los otros, por favor, deséchenlos porque si no los pueden bloquear por 24 horas. En el mejor de los casos, ¿no? Bueno, y hoy hablaremos, Andrea, de Windows, pero no de lo que estábamos hablando anteriormente, sino de la historia de Windows. ¿Cuál fue el primer sistema operativo? ¿Cuál ha sido el último? ¿Cuál ha sido el más exitoso? ¿Cuál ha sido un fracaso? Vamos a tener aquí una completa radiografía sobre el tema.
También vamos a hablar, Daniel, de una máquina diseñada por estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán para medir el rendimiento de los futbolistas.
¡Ay, qué bueno! Y por otra parte, Alexandra Serna hoy nos cuenta cuáles son los 5 sitios del país en donde no hay telefonía móvil ni televisión, pero sí internet satelital.
Y para las personas que quieren cuidarse ahorita comenzando el año, hay 2 aplicaciones colombianas para bajar de peso y pues poder comer bien.
Bueno, y hoy estrenamos una nueva sección que habla de las Google Glass y su entrada al mercado. Este va a ser el tema de nuestro invitado columnista en el día de hoy, Felipe Liscano, de texetera.co. Bienvenidos.
Advertencia. Las marcas mencionadas en este programa no patrocinan nuestro contenido ni definen nuestra línea temática.
Aterrizando en un sueño, voy navegando por la vida. Hoy me regalo este nuevo día. Sí, la luna siempre me guía. No siempre entiendo el presente, pero le busco la salida. Me pobre estar herido y ausente. Me puse tarjeta hacia la suerte.
Bueno, Andrea, esta semana se lanzó con bombos y platillos el tema, bueno, por segunda vez, porque ya se había hablado del tema de Windows 10. El nombre ya lo sabíamos, ya era oficial. Se saltaron el Windows 9. Y a raíz de que se lanzaron el Windows 9, dijimos, bueno, pero ¿cuántos Windows hemos tenido? ¿Cuántos y cuáles han sido los mejores, los que más han acertado o los que más han fracasado.
Sí, uno se acuerda de algunos, pero no todos, y pues realmente de pronto por nombre, pero no exactamente qué tenía cada uno.
Sí, yo debo decir que fracasé, o sea, con uno que lanzaron, que más adelante les voy a decir cuál es. Tuve pesadillas, formateé mi computador mil veces y nunca logré acomodarme a él. Bueno, para hablar de estas versiones tenemos a Guillermo Santos, él es ingeniero de sistemas, periodista y director de la revista Enter.co, el papá de los pollitos, de todos los que vienen a hablar acá, él es el jefe de todos ellos, así que él sí es el que sabe. Guillermo, bienvenido a RCNRadio.com.
Muchas gracias por tenerme en cuenta y un gusto estar aquí.
Bueno, Guillermo, hablemos de Windows, de este sistema operativo que comenzó pues hace mucho y pues que ha sido, al comienzo fue realmente revolucionario, pero pues hoy en día está un poco rezagado.
Empecemos un poquitico de algunos años atrás. La interfaz gráfica de usuario, que se conoce tecnológicamente con el nombre de GUI, empezó con los computadores de Apple, que lanzó Steve Jobs en el año 84, y obviamente Microsoft se dio cuenta que eso era una revolución y en el año 85 introdujo su primer Windows, que es el Windows 1.0. ¿Y por qué se llamó Windows? Porque entendió que la forma en que el usuario se comunicaba bien con el computador era manejando ventanas, y la palabra ventanas en inglés es Windows. Por eso se llamó, en noviembre 20 del 85 se lanzó el primer Windows, que era un sistema operativo que manejaba ventanas, barras para subir y bajar la pantalla que uno está viendo, iconos, que son las grafiquitas que uno ve de la basura y eso. Y ahí empezó Microsoft a meterse en el tema de la interfaz gráfica de usuario, que hay que repetir, fue lanzada al mercado por Apple. El siguiente sistema, que se parecía mucho al Windows 1, sino que es pues mucho más rápido.
Esas versiones, esos Windows, ¿cómo eran los computadores en los que corrían esas versiones?
Este era un computador que tenía, este fue el primer Windows diseñado para el procesador de Intel 286, que fue tal vez el primer procesador de Intel que salió al mercado a unas velocidades que no se compara. Ya en esa época las velocidades se manejaban con megahercios, no con gigahercios. La memoria era muy pequeña, la memoria era ni siquiera llegaba a un mega, sino era menos de un mega.
Increíble, eso que corría, hacía, uno puede hacer figuritas en el computador.
Sí, obviamente era lento, y tengo una anécdota que les voy a contar aquí en alguna rueda de prensa que tuve yo el honor de estar con Bill Gates de Microsoft, en el cual los periodistas le preguntaron: señor Gates, díganos por qué Microsoft hace programas tan lentos, ¿por qué son tan lentos? Y la respuesta de Bill Gates fue muy visionaria. Él dijo: mire, lo que importa aquí es la facilidad con la cual el usuario puede usar el programa, y no la velocidad, porque la velocidad se va a mejorar en pocos años, porque los procesadores no van a costar nada y la memoria va a costar menos. Cosa que fue visionaria.
Después del 2.1, 2, 3, 4 y 5, ¿cuál siguió? ¿El 3.0?
Siguió el 3.0.
Sí.
Pero aquí también en el año 94 lanzaron Windows NT. En el 90 se lanzó Windows 3.0. En el 94 se lanzó Windows NT, que ese sí ya nos acordamos todos, que ya no se basaba en un programa viejo como Windows 2 se basó en el 1 y Windows 3 en el 2, sino que este sí se arrancó de cero, en el cual ya manejaba administrador de programas, manejaba el administrador de archivos, el administrador de impresoras, y ya empezó, se le ofreció a los desarrolladores lo que se llama como el Windows Software Development Kit, que se conoce como SDK, que es unas herramientas para que los desarrolladores desarrollaran programas para Windows NT. En el año 95 se lanzó el Windows 95, que creó un récord. Vendieron 7 millones de copias en las primeras 5 semanas. Aquí ya estamos hablando de 32 bits, pero también leía CD-ROMs, ya leía CDs,
sí.
Y ya venían en diferentes lenguajes. Otra cosa bien importante, también empezó a tener en cuenta Internet, porque Bill Gates lanzó un memorando creo que fue a finales del 94, dijo: Internet va a ser muy importante, y por lo tanto, de aquí para adelante, todos los productos de Microsoft tienen que tener en cuenta Internet.
Sí, bueno, hablemos de Windows 98, Guillermo. ¿Qué tal fue esa versión?
Windows 98 es la primera versión que se diseñó para consumidores. Acuérdense que Windows 98 salía en diferentes versiones, para home y para oficinas. Ya venía para lectura de DVD. Fue una muy buena versión porque se diseñó para consumidores y venía con USB, que fue la última versión que se basó en Windows MS-DOS. Después vino el Windows ME.
El peor de todos.
El ME, sí.
Sí, el peor, ¿sí o no?
Yo creo que la gente no lo recuerda mucho, la verdad, tampoco.
Para nada. Era muy lento, no ofrecía mucha diferencia con el Windows 98 y se basaba en Windows 95. Después sale el Windows 2000, que ese sí nos acordamos todos. Tenía compatibilidad con Internet y lo más interesante es que el Windows 2000 ya ofrecía facilidad para que los aparatos móviles, como portátiles y celulares, pudieran trabajar con Windows 2000.
Bueno, ¿y el Windows XP cuándo surge?
En octubre del 5 del 2001 salió Windows XP con un diseño, con un GUI rediseñado y totalmente centrado en usabilidad, en seguridad y en soporte.
Guillermo, pero este sistema operativo, yo digo, es de los mejores que ha sacado Windows, ¿por qué ya no tiene soporte? Casi que para ellos ni existe.
Sí, el soporte de Windows XP lo prolongaron y lo suspendieron. Yo pienso que por un tema comercial. Primero, porque son programas muy viejos y que entonces toca tener un grupo de ingenieros dedicados a soportarlo. Y segundo, porque si se sigue soportando, y por lo que usted mismo dijo, era un muy buen sistema operativo, pues la gente de pronto no quería moverse a las nuevas versiones o a los nuevos programas de Windows.
Bueno, ahí la curva estaba alta y después nos fuimos para abajo en la curva o se fue más para arriba.
Después vino Vista, que no tuvo muy buena acogida. Lo mejor que tenía era que tenía muy buena seguridad.
Guillermo, y después sigue el Windows 7, que podemos ver que es lo que se está retomando, digamos, en estos momentos con el Windows 10, porque con el botón de inicio se está retomando y volviendo a versiones anteriores. ¿Esto sí, por qué? Claro. Porque ¿cómo era la versión de Windows 7?
Windows 7 ya se lanzó para el mundo inalámbrico, para los laptops y los celulares. Obviamente venía con mayor funcionalidad y una de las funcionalidades que ofreció que enamoró a la gente era el botón de Start, donde están todos los programas que uno usaba y uno no tiene que ir a buscarlos ni buscar la ventana, sino ahí estaba todo y el botón de Start. Algo interesante es que Windows 7 fue evaluado por, no sé si ustedes saben lo que es un beta tester.
¿No qué es?
No.
Un beta tester son personas a las cuales les mandan el programa sin que se lance el mercado para que lo usen y mande comentarios, mire, esta ventana no está funcionando bien. Windows 7 fue bastante bueno porque cuando sí. 8 millones de beta testers, que son personas que prueban el producto sin haber salido al mercado, pues ahí se pudieron corregir.
Bueno, pasamos a una de las más recientes versiones y es Windows 8 o 8.1.
Salió el 8, que no gustó mucho.
Sí.
Y después salió la versión 8.1, que corrigió algunas de las molestias que le estaban generando al usuario. Yo creo que ese Windows 8 generó tanto rollo que por eso Microsoft decidió no lanzar Windows 9, porque si lanzan Windows 9 la gente iba a pensar que era una continuidad, y eso es lo que he leído por lo menos,
sí,
que es una continuidad del Windows 8 que a la gente no le gustó mucho.
Bueno, ¿y el Windows 10 usted cómo lo ve?
Pues el Windows Guillermo. 10, yo creo que la ventaja es que tiene varias cosas que la gente está usando mucho. Primero, retomó el botoncito Start. En el botón de Start le puede asociar las ventanitas o los iconos esos grandes que estaban en Windows 8. También tiene otra cosa bien interesante, que es un programa que se llama Cortana.
Claro que sí, es como el Siri de ellos.
Exacto, es el Siri de
Google Now.
Es el Siri de Apple.
Sí.
Entonces Cortana parece que ha gustado mucho de los beta testers.
Yo sí debo decir que he tenido oportunidad de ver esos videos de los beta testers y funciona muy bien. De hecho, la voz no es tan robotizada como la de Siri, es un poco más fluida y podría
sí,
ser
no
más cercana.
Tan robótica.
Sí, podría ser más cercana. Él es Guillermo Santos, ingeniero de sistemas y periodista, director de la revista Enter.co, quien estuvo acá contándonos, pues ahí como abuelo de pájaro, cómo es la historia de Windows, cuáles han sido las mejores versiones, las peores y su punto de vista sobre esta nueva versión que se ha lanzado, el Windows 10. Guillermo, gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ustedes, un gran abrazo.
¿Qué le pareció, Andrea?
Pues la verdad es demasiada historia. Yo creo que la gente ni siquiera se acordaba como, pues, como toda la evolución de Windows y cosas que se han retomado, digamos, en esta última versión que de pronto la gente ni se acordaba ya, porque ya uno se adapta, digamos, a ciertas cosas que le ofrece el sistema. Pues me parece bien, y lo que él dice, de ahí tiene muchas herramientas que pues se podrían explotar bastante.
Se podrían explotar, y bueno, esperemos a que lancen rápidamente este Windows 10. En mi opinión, se pone ya a la par con muchos sistemas operativos, los sistemas operativos de Apple. Obviamente lo lanzaron gratis para los que vienen de 7 y de 8.1.
¿Solamente es para esas personas?
Solo para esas personas por un año.
¿Pero solo para los computadores o también para las personas que tienen en
para
los smartphones?
Por ejemplo, los que vienen de Windows Phone 8.1 también lo pueden actualizar gratis. Entonces, pendientes, pruébenlo y déjenos sus opiniones en @rcn.com.
Hoy me regalo este nuevo día, sí, la luna siempre me guía, no siempre entiendo el presente, pero le busco la salida. Mejor estar herido que ausente, mejor soñar mientras sea la suerte, mejor la vida cuando se siente, si me miras, sé que me necesitas.
Juanes y más de lo mismo. No, así no se llama la canción, es que en serio es más de lo mismo. Claro que esta semana le escuché una canción en la que cantaba como un cover de Juan Gabriel. ¿La escuchó?
¿Sí? No la oí.
En verdad no está tan mala, pero esta sí está como más de lo mismo. ¿Cómo se llama esta canción?
Esta canción se llama Juntos, o Together, y la lanzó el pasado miércoles Daniel, pero solamente en iTunes, Amazon y en Spotify.
Sí.
Tuvo la colaboración de Fonseca, que eso estuvo bien, sí. Y pues la lanzó solo por estos medios. Además que pues ahorita el artista también es noticia porque tiene una nominación en los Grammy como Mejor Álbum Pop.
Venga, ¿qué le pasó a Juanes? Yo sé que aquí no somos especialistas en música ni nada, pero ¿qué le pasó en serio que no ha vuelto pues a ser el éxito que antes? Porque uno ve a Carlos Vives y sí la está sacando del estadio, pero Juanes lo dejó Fernando Martínez.
Creo que mantiene el mismo ritmo en las canciones y eso hace que se vuelva un poco monótono, pienso yo.
¿Será que le afectó mucho el tema del manager? Porque no volvimos a saber de él en serio en las grandes ligas. Pero bueno, aquí está con esa canción. Juntos, de Juanes. Escuchémosla.
Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Top RCN Radio.com.
First things first, I'm the realest. Para el top de esta semana hablamos de la compañía de música por streaming Spotify, quien entregó una interesante lista de canciones pensando en quienes en estas fechas deciden practicar un poco más de ejercicio aprovechando las vacaciones, el tiempo y las ganas de bajar los kilos de más que dejaron en las fiestas de fin de año. Tras analizar 11 millones de listas a nivel mundial, un experto seleccionó canciones específicas para las principales rutinas de acondicionamiento físico, como el método Tabata, cardio baile, Insanity, entrenamiento de fortalecimiento muscular de gimnastas y CrossFit. Todo esto basándose en las pulsaciones por minuto, construcción rítmica, melódica, armónica y letra de las canciones.
Late in the evening, lost on the side, I've been sad with you for most of the night, ignoring everybody here.
Artistas como Izzy Azalea, Gabriel Garzón, Rita Ora, Ed Sheeran, Shakira, Ariana Grande, Nicki Minaj, Pitbull y Pharrell Williams son algunos de los artistas que aparecen en esta lista de 50 canciones para 5 rutinas de entrenamientos específicos. Listas que hacen parte del top de hoy de rcnradio.com.
Andrea, ¿usted cómo le está yendo con sus objetivos de comienzo de año, sus de pronto proyectos para mantener la línea, estar bien
fitness? ¿Para estar fitness?
Sí, fitness.
Muy bien, la verdad sí.
¿Sí?
Sí, he estado juiciosa.
Juiciosa,
pues, por ahora.
O sea, ya pagó todo el año de gimnasio y va a ir hasta...
Tengo pagado todo el año de gimnasio ahorita.
Va a ir hasta mediados de febrero.
No, pues la idea es poder durar todo el año.
Sí, todo el año, bueno, porque sí. Los gimnasios por esos días están repletos, no es aconsejable ir. Y si usted no va a ir a los gimnasios, pero quiere de pronto valerse la tecnología, aquí les tenemos un par de aplicaciones con Cindy Valbuena, con las cuales usted puede bajar de peso y mantenerse en forma.
Bajar de peso e iniciar un 2015 con una buena figura será fácil con dos nuevas aplicaciones colombianas. La primera es Come Bien, que fue creada por Luz Elena, una ingeniera de alimentos de la Universidad Industrial de Santander, y ofrece recomendaciones para tener buenos hábitos alimenticios. Los beneficios principales son bajar de peso, controlar los niveles de colesterol, minimizar los efectos del colon irritable. La aplicación está disponible para Android y desde el próximo 2 de febrero se puede acceder a la web www.comebien.co, donde también está disponible una versión premium por 13,000 pesos con información de 400 alimentos. Tyrobics.com es el portal web que ofrece gratuitamente dos rutinas diarias de 30 minutos. Una vez ustedes se adapten, pueden pagar por un mejor servicio digital y tener atención personalizada. Un consejo final de los desarrolladores, mire, por más buena que sea la aplicación, hay que tener constancia y disciplina si se quiere cumplir con los objetivos.
First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. Built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarm. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you got a shot in my heart.
Bueno, y esta semana fue noticia Madonna. ¿Por qué fue noticia?
Pues no sé si usted se acuerda, Daniel, el año pasado, finalizando el año, le filtraron muchas canciones de su nuevo álbum que supuestamente se va a lanzar en marzo.
Sí.
Y en esta semana la policía israelí cogió al presunto pirata informático que pues le filtró todas las canciones a Madonna.
¿En serio? ¿Cómo
es? Además, él participó en uno de estos realities de música. Y al parecer también, según lo que dicen las autoridades, también pues filtró ciertas canciones de otros artistas internacionales también de alta gama.
Sí.
Y pues por eso lo tienen detenido ahorita.
Bueno, pero ahí uno se pregunta quién gana o quién pierde más con estas filtraciones. Si Madonna, que en estos momentos pues no está haciendo gran cosa, de pronto es más noticia unos días antes, de pronto está ganando más. Bueno, vayamos a ver, ¿no?
Sí, y esta canción es una de esas. La canción sí. Se llama Living for Love.
Está buena igual.
Hace parte de su nuevo disco que, sí, como lo hemos dicho, lo lanza en marzo de este año. Y el disco se llama Rebel Heart.
Bueno, aquí estaremos pendientes y a continuación vamos con un corte como de un minutico, ya regresamos. Hay mucha gente que está colaborando en este programa hoy en día. Tendremos más adelante una entrevista con la gente de la Universidad Manuela Beltrán, porque tienen una serie de dispositivos con los cuales podría entrenarse a la gente que juega fútbol y obviamente mejorar su eficacia en la cancha. Tendremos también un informe de Alexandra Serna que nos va a hablar de del internet en las zonas más alejadas del país. Tenemos una editorial, una sección nueva hablando de las Google Glass. Mejor dicho, tenemos muchísimos temas aquí en minutos. No se mueva, ya regresamos.
Continuamos en rcnradio.com.
Andrea, cuando estábamos viendo este tema, se me vino a la cabeza la forma como entrenan en Alemania. No tenemos nada que envidiarles. Hay un club que se llama el Borussia Dortmund, que usa tecnología para entrenar a sus jugadores, y por esta razón ellos son muy precisos a la hora de hacer pases o de anotar goles o de hacer jugadas en la cancha. Aquí hay una universidad, específicamente la Universidad Manuela Beltrán, que está haciendo algo muy similar, muy parecido, ojalá, y esta idea sea comprada por la gente que hace fútbol en Colombia, fútbol profesional, porque creo que tendría muy buenos resultados. Para dar respeto tenemos a Juan Pablo Ruiz, eres un docente investigador de esta universidad y está para hablarnos aquí de una máquina para mejorar la precisión, la velocidad y la técnica de los pases a puntos fijos y en movimiento en los jugadores de fútbol. Juan Pablo, bienvenido a RCNRadio.com.
Buenas, muchas gracias.
Bueno, Juan Pablo, ¿en qué consiste esta máquina, esta maravilla?
Bien, esta máquina consiste en una pantalla de 9 metros de ancho por 2.1 metros de alto, en donde es proyectada la silueta de un jugador virtual animado en tres dimensiones que va a actuar como blanco de disparo. Entonces el jugador, el que va a entrenar, se coloca al frente de esa pantalla y hace los disparos a este jugador que va a estar desplazándose durante toda la pantalla. Además de esto, esta máquina cuenta con dos lanzadoras robotizadas de balones de fútbol que lanzan los balones a este jugador que está siendo entrenado para que se le devuelva el pase al jugador virtual que está en la pantalla. Del mismo modo, cuenta con una serie de cámaras de alta definición que detectan el balón en tres dimensiones con el fin de reconocer qué tan preciso han sido los disparos que ha realizado el jugador.
Juan Pablo, ¿esto en qué puede ayudar a los jugadores también? Yo sé que ellos tienen que hacer sus entrenamientos también en campo, dependiendo pues del deporte, pero ¿en qué beneficios les trae para ellos esta clase de máquinas?
Bien, esta clase de máquina es un sistema que ayuda a mejorar la precisión de los pases de una manera mucho más eficiente, ya que se pueden hacer una serie de repeticiones de manera ilimitada e ininterrumpida a los jugadores. Por ejemplo, colocamos a un jugador en el centro de la máquina, le hacemos 10 series de pases a la pierna y él tiene que volver inmediatamente el pase al jugador virtual. Luego le hacemos 10 series de pases al pecho o a la canilla y él igualmente los devuelve. La máquina identifica en qué tipo de recepción está fallando el más y podemos hacerle más repeticiones de este tipo de fallas que le está teniendo para mejorarlas.
Este sistema ya se ha usado y ¿qué éxito ha tenido? ¿Cuánto es el porcentaje de eficiencia que incrementan los jugadores?
Todavía no lo estamos usando, pues no se ha usado con jugadores profesionales. Estamos recién en la parte de pruebas. Ya hemos realizado pruebas no de entrenamiento, sino de evaluación de jugadores, ya que es un sistema que nos permite ver qué tan eficientes son los pases. Hemos desarrollado esas pruebas con escuelas de fútbol, pero actualmente estamos promocionando ya la máquina para que los diferentes equipos interesados puedan venir a utilizarla y miren qué tanto pueden mejorar el rendimiento de los jugadores con esta máquina. Pero pues la bibliografía nos muestra mejoras de hasta 10 veces en tiempo cuando se utilizan ese tipo de tecnologías con otros equipos internacionales.
Juan Pablo, ¿esta clase de máquinas qué costo tienen? Porque, bueno, ustedes tienen el prototipo en la universidad, pero si algún club o algún equipo quiere usar una máquina de estas, ¿cuánto podría costar?
Bueno, actualmente nosotros estamos ofreciendo el servicio gratis, ya que esto sale de una convocatoria que hemos ganado con Conciencias y con Coldeportes. Entonces actualmente no tiene ningún costo, quien quiera venir a utilizarla lo puede hacer, mientras la máquina pues pasa todas las etapas de prueba.
¿Tiene algún nombre esta máquina, Juan Pablo? ¿Cómo se llama?
No, simplemente la hemos bautizado como máquina para entrenamiento de futbolistas.
No, pero no está ahí trabajarle al marketing, Juan Pablo, ¿cómo así?
Sí, algunos le decían el delantómetro a algunos compañeros, pero
sí, no sé,
podría ser.
Podría ponérsele algo, y lo que le decía, esto de pronto, el tema de usar tecnología para entrenar jugadores no es nada nuevo, pero en Colombia sí que es muy nuevo, y de hecho yo no había visto una máquina así en Colombia. Todos estos, por ejemplo, este tema de lanzar las pelotas y todas estas máquinas, estos mecanismos, ¿fueron hechos aquí en Colombia o fueron traídos de alguna parte y fueron como integrados? ¿Cómo ha sido el proceso?
Ay, es una pregunta bien interesante, porque nosotros al principio queríamos hacer la importación de las lanzaderas de balones de fútbol. Lamentablemente los costos de estas lanzaderas y la importación era muy cara, ya que son lanzaderas de balones de fútbol que pueden pesar unos 20 kilos. Entonces decidimos diseñarlas aquí en Colombia y hemos, gracias al diseño que ha sido propio de nosotros, hemos podido hacerle muchas mejoras y hemos logrado construir unas lanzaderas robotizadas que no existen en el mundo. Son lanzaderas a las cuales se les puede ajustar los parámetros desde un computador, parámetros de efectos, de direcciones, de elevación. Es decir, por ejemplo, esta lanzadera es capaz de hacer pases de borde interno, borde externo, hasta el tiro que hace Cristiano Ronaldo, el de Chambly.
Ah, buenísimo.
100% colombiana la máquina, sí. Daniel.
O sea, esta máquina promete, Juan Pablo, convertir a los troncos en verdaderos cracks. Hay que trabajarle al nombre.
Hay que ponerle un nombre para un buen marketing.
Sí, sí, sí. Listo. Hay que empezar por ahí.
Listo, muchas gracias.
Bueno, pues esto es tecnología inventiva de colombianos. Realmente me llama mucho la atención porque es como... hay muchas máquinas en el momento que para jugar béisbol, que para jugar tenis, pero para fútbol hay muy pocas. Y en Colombia creo que no había, y esta Universidad Manuela Beltrán pues lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Si nos esperamos a que cante la cantante de esta canción, pues nos puede dar aquí las 11 de la noche.
Y no va a cantar porque es instrumental.
Okay. ¿Solamente toca ella piano?
Sí, no, en esta solamente es el piano porque es una de las canciones que están filtradas ahorita en internet, porque ahora otra vez está de moda piratear y pues meter en las redes sociales todas las canciones de los artistas antes de que las lancen. Y pues esto también le pasó a Bjork, igual que a Madonna.
Claro, y yo me imagino que también hay de haber un mercadillo negro en el que, no sé, estudios de pronto, porque si se filtra es por el estudio, dejémonos, o a menos de que a ella pues le den una copia y ella la deje por ahí en algún correo electrónico, que puede pasar también, pero pues...
Sí, deben ser los productores o alguien que está en el momento de la grabación. Pues este disco de esta cantante irlandesa Bjork lo pensaba lanzar en el mes de marzo, pero... lo tuvo que ya empezar a vender por iTunes, Daniel, porque pues ya se filtraron, la mayoría de las canciones están en internet, usted las puede escuchar sin pagar,
sí,
fragmentos pequeños del disco, y pues ya lo puede comprar en iTunes si quiere. El disco se llama Vulnicura. Tiene colaboración de un DJ venezolano que es Arca, que mucha gente lo conoce, y bueno, pues ella siempre va a mantener su mismo género, como lo ha oído ahorita, el piano siempre va a ser característico en sus canciones.
Oiga, hablando de venezolanos, esta semana fue tendencia en redes sociales, en Facebook, en Twitter, un tema de un rapero venezolano que se murió, ¿no? Cancerbero, no sé si lo escuchó, y como que era muy famoso allá, y bueno, también como que tuvo una muerte algo trágica esta semana.
Sí, las redes sociales también se prestan para mostrar esa clase de noticias que tienen que ver con el ámbito de la música y pues sí, mueven bastante a las personas.
Sigamos escuchando algo de Bjork, Black Lake. Andrea, y tenemos un informe bien especial porque no a todos los rincones del país llega la telefonía móvil.
Pero sí el internet,
no llega ni la televisión, hay partes donde no pueden verse Masterchef.
Pero eso es absurdo, ¿no? Sí. Que no haya televisión, no haya muchas cosas y internet.
Y si llega el internet, Alexandra Serrano nos tiene un informe bien especial sobre 5 sitios en el país donde llega el internet, pero no llegan ni la televisión ni la telefonía móvil.
Hay sitios en Colombia donde no hay telefonía móvil ni televisión, pero sí internet. RCN La Radio dialogó con Luis Fernando Lozano, director de conectividad del MINTIC, sobre los 5 sitios más remotos o difíciles para expandir las redes de telecomunicaciones, donde hoy ya hay internet vía satelital, beneficiando a unos 5.000 colombianos entre militares, indígenas y comunidad afro. A 500 kilómetros de la costa pacífica, en una pequeña isla, está el número 1.
En Valle del Cauca, Buenaventura, Malpelo. Ese es un sitio supremamente lejano, remoto, en el cual en el medio de la nada estamos dando servicio de internet.
En el número 2 se benefician unos 300 indígenas.
En Boyacá, Huicán, Barichara. Queda a un día por tierra desde Tunja y se accede en mula y a pie.
A un día por tierra, en la Sierra Nevada, los indígenas arahuacos también usan las nuevas tecnologías. Número 3.
En Magdalena, Santa Marta, Ciudad Perdida. Ese es un sitio extremadamente turístico, bueno, y también indígena.
Número 4.
Norte de Santander, Ocaña, el resguardo Privicaire, y ahí vuelve y juega. Desde Ocaña, que es lo más cercano, son 10 horas por tierra.
Y un kiosco Vive Digital también llegó a la tierra de Vanessa Mendoza, ex señorita Colombia. Número 5.
Donde era la reina del Chocó, un guía, a 5 horas en lancha desde Quibdó.
En cada sitio hay de 2 a 6 computadores, impresora, fax y una cabina telefónica. Además, hay un gestor integrante de la comunidad que es entrenado para enseñar a usar las TIC. La inversión fue de unos 60 millones de pesos por cada punto para garantizar el servicio de banda ancha en zona rural.
Búsquedas rcnradio.com.
Buscando en la web encontré un tema que puede interesarles porque fue tendencia a principios de año en el CES 2015. Les estoy hablando de un video que buscaría explicar cómo funcionaría la primera impresora de comidas 3D. Según los responsables del proyecto, utilizar esta impresora llamada Foodini sería tan fácil como utilizar el microondas. Foodini tendría una serie de cápsulas en las que se pueden cargar los ingredientes, cápsulas que se pueden volver a utilizar ya que han sido fabricadas en acero inoxidable y por lo tanto, no retienen los sabores y son fáciles de limpiar. Foodini está conectada a la red y puede ser controlada a través de un ordenador o de una tableta. La comida puede ser impresa en formas y tamaños diferentes. El tiempo de impresión depende de la receta y la complejidad de la forma que queremos darle al plato. Revisen nuestra cuenta en @rcnradio.com donde les dejaré el link para que vean este video y nos cuenten cómo les parece esta primera impresora 3D que busca una empresa emergente en Barcelona crear.
Bueno, y para todos los interesados en el tema de las Google Glasses, que son estos dispositivos a los cuales está a punto de sacar Google, con los cuales podríamos tomar fotografías, video, etc., pues tenemos a un invitado muy especial en el día de hoy, Andrea, que está estrenando sección.
Sí, Daniel, es Felipe Liscano, que nos tiene su columna de opinión sobre las Google Glasses, y él es parte de TechCetera.co.
Hola, amigos de RCN Radio. Hoy vamos a hablar de Google Glass, que hasta hace un año y medio era uno de los objetos de culto más valorados y más añorados por los adictos a la tecnología. ¿Cuál era la idea de estas gafas? Básicamente era añadir una capa de realidad aumentada o de notificaciones al alcance de la vista para complementar la actividad de los smartphones. ¿Qué se podía hacer con ellas? Básicamente este periférico servía para buscar información por internet usando el motor de Google por medio de comandos de voz y navegando entre páginas. Podía también visualizarse videos de YouTube, comunicarse o reunirse de manera remota con amigos y colaboradores por medio de Hangouts. Pero con el tiempo, dado el precio de introducción al mercado, que estaba alrededor de $1,500, pues era un poco excluyente, dado que en muchas ocasiones era incluso más caro que el smartphone al cual iba a complementar. Otro de los problemas, que posiblemente fue uno de los que llegó a quitarle interés a los usuarios, era la falta de claridad sobre los casos de uso que tenía Google para este dispositivo. Así pues, Google Glass pasó de ser un objeto de culto a algo básicamente ignorado por los usuarios que todavía no han podido apropiarse o sentirse parte del mercado objetivo del dispositivo.
Lo más visto en rcnradio.com.
Y en lo más visto de la semana en redes sociales hay que destacar la fuerza que precisamente tiene Twitter como instrumento para organizar protestas masivas. Esta vez fue en Argentina, un país conmovido por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Las etiquetas en Twitter, numeral yo soy Nisman y numeral 19E, y diferentes grupos en Facebook sirvieron para organizar una marcha multitudinaria en Argentina en protesta por la muerte del fiscal Alberto Nisman. 165 tweets por segundo durante el lunes mencionaron las etiquetas y las palabras clave de la protesta, lo que hizo que el tema fuera lo más comentado en el mundo. También fue viral en Facebook la selfie que puso en aprietos al concurso de Miss Universo, pues Miss Líbano, Sally Grish, acusó por esta red social a Miss Israel de incluirla en una fotografía en la que no quería aparecer. Ella dijo desde que llegó a Miami al certamen, fue extremadamente cuidadosa para no aparecer en fotos con Miss Israel. La fotografía que fue subida a la red social Instagram logró miles de likes. Luego de esto vino una polémica que le generó muchas críticas a Sally Grish, Miss Líbano, en su país. Al enterarse de esta acusación en contra, la mujer más bella de Israel lamentó las declaraciones de Grish y dijo que le da pena que esta no sepa separar las hostilidades políticas de un concurso de belleza. La mano de Dios cucuteña fue viral también en las redes sociales debido a la final de los cuadrangulares de ascenso, donde el Cúcuta Deportivo logró subir a la primera división del fútbol colombiano gracias a un gol con la mano del paraguayo Marcos Lazaga. Esta polémica llevó incluso a que el columnista Gabriel Meluc pidiera repetir el partido a la Dimayor por considerar que el gol era un engaño deliberado del árbitro. Los hinchas del Cúcuta obviamente arremetieron con todo en las redes sociales contra el periodista deportivo y le recordaron hechos futbolísticos parecidos en los cuales nunca se pidió la repetición de partidos. Mientras tanto, otros tuiteros pidieron que se estableciera un precedente, por lo que consideraron que el Cúcuta Deportivo ganó deshonestamente. Y fue tema de las redes sociales en Colombia la banda de rock estadounidense Imagine Dragons, porque esta banda, que goza de mucha popularidad en Colombia, confirmó su visita al país. El martes 21 de abril en el Parque Simón Bolívar de Bogotá será la presentación de una de las bandas más populares del mundo. Y ese fue el resumen de la semana de lo más visto en redes sociales en rcnradio.com.
RCNRadio.com, tecnología en castellano.
Bring the action.
When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they watching us. They watching us. They watching us.
Bueno, estamos llegando al final de este programa, una edición más de rcnradio.com, el programa de tecnología de RCN La Radio, y está sonando, ¿qué está sonando por acá, Andrea?
Will.i.am, ¿se acuerda? Bueno, es
sí,
con
claro,
Britney Spears, pero vamos a hablar de Will.i.am.
¿Por qué pasó con Will.i.am? Él vino a Colombia, ¿no? Hace unos años.
Y usted sabe que él siempre estaba como muy involucrado en todas las cosas que tienen que ver con tecnología,
sí, claro.
Fue director de innovación de Intel,
sí.
Estuvo también en, manejando una línea de fundas para iPhone, también sacó su propio smartwatch y ahorita se metió con las impresoras 3D.
¿En serio que está imprimiendo el señor?
No, tiene ahora, creó un producto denominado EcoCycle 3D.
Sí.
Es una impresora, pero lo novedoso, porque ya sabemos que hay impresoras 3D, es que el uso es con material reciclado.
Ah, qué bueno.
Todos los cartuchos y todo lo que se usa para las impresoras tienen que ser recicladas, entonces
sí.
Eso es un plus para él, y pues con eso está ahorita en estos momentos.
Bueno, pues hay que aplaudir todo ese tema de las impresoras con material reciclado, porque puede servir muchísimo. Y yo también tengo un tema de cierre. Atención, porque Google este año estaría trabajando en un proyecto que se llama Nova. ¿Qué sería Nova? Un nuevo operador móvil virtual, tal y como tenemos aquí en Colombia, como puede ser UF, como puede ser Virgin, Éxito. Bueno, pues vamos a tener Nova próximamente. Se dice que este año estaría ya en los Estados Unidos funcionando con T-Mobile y Sprint, y que en el resto del año pues podría llegar al resto del mundo. Lo cierto es que Google pues ahí sí tendría control total sobre el tema de dispositivos electrónicos móviles, porque obviamente pone los celulares, pone el hardware, que es Android, el software, perdón, que es Android, y también pondría el servicio móvil virtual.
Pero aquí llegaría, ¿cuándo?
Quién sabe, pero si llega, hay que tenerlo, ¿no?
Sí, claro, muy bueno.
Pues ojalá y lleguen con toda. Bueno, estuvieron hablando Andrea Cardona, el señor César Rojas en el Control Master, nuestra productora Dayani Corredor y quienes habla Daniel Faura. No se despeguen, continuamos con fútbol aquí en RCN La Radio.